Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con arte. Nos acompaña la profesora Esther Alegre. Buenos días.
Buenos días a todos.
Vamos a hablar hoy de la escultura románica y gótica. Y vamos a empezar pues un poco por orden cronológico, por la primera de las artes, que es el románico. Bien, ¿qué es el románico?
Bueno, digamos cronológicamente el arte románico como hecho tiene sus comienzos redundando del siglo XI y termina a finales del siglo XII, que es en el momento en el que surge el arte gótico en Francia de manos del abad Suger. Aunque hay que tener en cuenta que en zonas alejadas, digamos, de los grandes centros artísticos, el románico va a tener una pervivencia a lo largo del siglo XIII e incluso en zonas rurales a lo largo del siglo XIV. Es el primer estilo artístico que tras la caída del Imperio Romano unifica a toda Europa. Es decir, es un arte, un estilo artístico que podemos considerar como internacional. Se ha denominado muchas veces como un arte de caminos. Esto es porque en este momento se van a abrir las grandes vías de peregrinación. La peregrinación a los santos lugares, la peregrinación a Roma y sobre todo la peregrinación a Compostela va a ser fundamental en la difusión del arte románico.
Es decir, que es el momento en el que se abre también lo que llamamos ahora el Camino de Santiago.
Sí, claro, claro. Es el momento además en el que se va a definir el Camino de Santiago y en el que se van a ir construyendo una serie de edificios que traen y llevan las influencias del arte románico de Europa, lo traen a la península ibérica, y las influencias del arte románico de la península ibérica lo llevan a Europa. Por tanto, se consigue este arte, internacional, la homogeneidad de este estilo, aunque con las peculiaridades propias en cada región, por eso es un arte muy rico en todos sus matices, a través de estos caminos, a través de estas vías de peregrinación. Y porque se va a conformar una estructura de trabajo mediante cuadrillas de canteros que eran a su vez arquitectos, eran alarifes de cantería, eran escultores y en muchos casos eran también pintores o iban acompañados de pintores, estas cuadrillas itinerantes a lo largo de estos caminos, que van a ir trasladándose de un sitio a otro, trabajando y llevando esos conocimientos de un sitio a otro.
Sabemos lo que es el románico y no me resisto a preguntar, porque en el anterior programa hablamos del arte islámico, por lo que veo también, mientras que en una zona, en Al-Andalus, en España, por ejemplo, pues se daba el arte islámico, en otras zonas ya nacía el románico. Esto es un poco para que también el alumno y el oyente pues se haga a la idea de que las artes pueden nacer como al mismo tiempo y desarrollarse de maneras diferentes en distintas partes, ¿no?
Sí, claro. Al mismo tiempo, o sea, los reinos cristianos, a partir de prácticamente desde el mismo momento de la conquista musulmana, van a iniciar lo que se ha denominado el proceso de reconquista, es decir, la toma de las tierras a los musulmanes, en un proceso larguísimo que dura 8 siglos. En ese proceso tan largo se va a desarrollar, digamos, en la zona norte de la península, el arte románico, que va a tener muchas influencias también de ese arte islámico. Y esas influencias son las que yo decía que van a llegar hasta Europa a través del Camino de Santiago, a través de esa vía de peregrinación de Santiago,
¿no? Pero hoy vamos a hablar de escultura románica, luego de escultura gótica, pero vamos a empezar por la románica. ¿Es la escultura un arte aislado? Es decir, ¿se da por separado a lo que es la arquitectura o la pintura?
No. Lo primero es tanto la pintura como la escultura van a ser dos artes que van a estar subordinadas al edificio, subordinadas a la arquitectura. Se dan, digamos, esculturas aisladas en crucifijos, piezas, de bulto redondo aisladas, pero son las menos. Digamos, la escultura más importante es una escultura monumental que está subordinada a los edificios, a la arquitectura. Y, por lo tanto, va a tener el mismo desarrollo que tiene la arquitectura. Es decir, se va a ir conformando a lo largo de esas vías de peregrinación y las influencias van a ir yendo y viniendo a través de esos caminos y a través de esas cuadrillas itinerantes de canteros que esa palabra cantero recoge tanto a los maestros de obras, digamos a los maestros de arquitectura, como a los escultores.
¿Dónde se sitúan las esculturas? Es decir, ¿dentro de los edificios tienen un lugar determinado donde se ubican?
Sí, la arquitectura románica va a ser una arquitectura muy definida, que va a definir muy bien los espacios en función, digamos, del culto, de la función sobre el culto que tiene, ¿no? Entonces, los edificios románicos más importantes van a ser las iglesias y los monasterios. Y dentro de estos edificios, la escultura va a tener, lógicamente, una funcionalidad religiosa, ¿eh? O sea, se va a desarrollar como una decoración dentro de unos edificios religiosos y respondiendo a esa función religiosa. Y luego, dentro de estos edificios, se va a situar en unos elementos muy concretos. Lo más decorado normalmente van a ser las portadas, y dentro de las portadas cada uno de los elementos de esas portadas, es decir, los capiteles de las columnas, las arquivoltas y los tímpanos van a ser normalmente los elementos que más decoración van a recibir, que más escultura van a recibir. Pero también esa escultura puede salirse de lo que es estrictamente la portada y recorrer el muro que donde se sitúa esa portada, como ocurre, por ejemplo, en Ripoll, en el monasterio de Ripoll, ¿no? También en los un elemento donde siempre vamos a encontrar decoración, aunque sea muy simple, una decoración vegetal, otras veces es muy compleja, una decoración historiada con unos programas iconográficos complejos, va a ser en los capiteles. Y esto es fundamental porque en los claustros de los monasterios los capiteles van a estar ricamente decorados. En las iglesias, además de las portadas, va a recibir decoración el ábside en sus partes externas, en elementos concretos, pues como son los capiteles, que ya los hemos dicho, como pueden ser las cornisas o las cenefas que recorren los ábsides, también los canecillos y los modillones que se sitúan sobre las cornisas que sujetan las techumbres, también suelen recoger una decoración que puede ser igualmente vegetal o historiada.
Aparte de pues esta función que es evidente y que, bueno, pues venimos repitiendo, esa función de decoración, como hablamos, yo supongo que la escultura tiene otras funciones dentro de lo que son estos edificios, de las iglesias y de los monasterios, principalmente en el románico.
Sí, efectivamente, tiene una función ornamental muy clara, igual que la pintura, pero tienen además otra intencionalidad. Es una intencionalidad que se ha hablado muchas veces de su función didáctica, indudablemente la tienen, y los textos de estas épocas lo recogen, ¿no? Muchas veces, pues bueno, hay que pensar que en esta época, en el siglo XI, en el siglo XII, había muy poca gente que supiera leer. Había muy poca gente que tuviera acceso, digamos, a la cultura escrita, que tuviera acceso a los libros. Y, por tanto, la enseñanza del Evangelio, del Antiguo, las historias del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todo lo que es la doctrina de la Iglesia, había que enseñársela a los fieles, no solo a través de la palabra, a través de los sermones, sino también darle forma de alguna manera. Entonces se hizo con esta escultura y con esta pintura. O sea, la escultura y la pintura románica lo que dieron fue la imagen de todas, digamos, de todo lo que es la doctrina cristiana. Por lo tanto, tenía una función claramente didáctica, la de enseñar a los fieles. Ya hemos dicho que estos fieles no solamente eran, digamos, los pobres campesinos, sino la inmensa mayoría de los cristianos de este momento, pues no tenía un acceso a la cultura escrita. Pues tiene también una función de recordatorio, de rememorar, o sea, de fijar las imágenes, las formas de esa doctrina, ¿no? De alimentar lo que se ha llamado muchas veces alimentar la memoria en los fieles. Pero sin olvidar, digamos, lo que son las funciones del arte por sí mismo, como es la de deleitar o la de emocionar. También era muy importante que esas imágenes transmitieran, digamos, transmitieran a través de su belleza, a través de su simplicidad, a través de su sencillez, a través de su ejecución, digamos, primorosa, que transmitieran emoción, transmitieran la emoción también de lo que estaban narrando a través de la propia imagen.
En cuanto a los temas, bueno, se han apuntado algunos al hilo justamente de hablar de las funciones, ¿no? Estos temas ornamentales, vegetales, también religiosos, casi todos de instrucción didáctica. Pero podemos ampliar un poco más los temas que se trataban.
Sí, hay unos temas que son típicos de, digamos, de todo lo que es el arte románico y por lo tanto se van a fijar tanto en escultura como en pintura, como es el conocidísimo Maiestas Domini o Pantocrator, ¿no? Que es la representación del Cristo en Majestad, que digamos es juez de los hombres, que normalmente se va a situar en los tímpanos de las portadas y centrado en el tímpano, porque la escultura, igual que la pintura, siempre va a tener una idea de simetría en la colocación de los temas. Entonces, las figuras principales, como va a ser lógicamente los pantocrátoros, van a estar en el centro de cada una de las composiciones. Es un Cristo que se representa de frente, sentado en un trono. Alrededor de él se sitúa un círculo o una almendra mística que se llama, que es la mandorla, también muy conocida, que la mano izquierda sostiene un libro, que es el libro de la vida, y en la mano derecha bendice, que es la, digamos, la representación de Cristo juez. Siguiendo el tema del Maiestas Domini, va a aparecer también la Maiesta Mariae, o sea, la Virgen en Majestad, que normalmente se representa a la Virgen como si fuera el trono de Cristo, representado como un pequeño niño, pero no como la función de madre, sino la Virgen como, como trono de ese Cristo niño. Acompañando, digamos, a estas dos figuras, suele aparecer el tetramorfos, que es la representación de los evangelistas, también situados, como son cuatro evangelistas, en torno a estas mandorlas, a estas almendras místicas. Y luego hay una serie de temas que son muy curiosos, que se representan también, que son temas profanos. Muchas veces se representan torneos, se representa la lucha de caballeros, se representan también dentro de las propias iglesias y muchas veces en los capiteles de los claustros. Son temas profanos que hablan, digamos, del ideal caballeresco de esta época, pero que son los menos. Luego hay otra serie de temas, pues por ejemplo, son muy curiosas las representaciones del juicio final, representaciones de Adán y Eva, alguna hay, no muchas, y luego muy, muy abundantes toda la decoración vegetal y geométrica que da una riqueza decorativa a todos los conjuntos escultóricos.
Como ya hemos comentado que principalmente, o una de sus funciones era la de enseñar, una función didáctica, ¿esta representación era complicada?
No, digamos, la representación de las imágenes en el románico va a ser muy simple, porque además se buscaba la sencillez en la representación, porque por esta misma función didáctica se pensaba que la claridad y la sencillez era algo necesario, pero además también porque se había un poco olvidado los modelos de la antigüedad, de la antigua Roma, que van a ser luego los que van a inspirar, digamos, más una tendencia hacia el naturalismo, una tendencia hacia la representación de la figura, buscando, digamos, la realidad de esa figura, ¿no? Entonces, es una representación mucho más simple. En algunos casos se ha hablado de una representación más infantil. Puede ser que se pueda denominar así, pero que no por eso está carente de belleza, de espiritualidad y de intencionalidad, artística, ¿no? Entonces, las figuras normalmente se van a representar hieráticas, frontales, con muy poco movimiento, con muy distantes con respecto al espectador, y muy simples en su composición.
Me gustaría hablar y poner un ejemplo además que se considera, creo yo, que se considera como la transición del románico al gótico, aunque supongo que habrá consideraciones para todos los gustos, que es el Pórtico de la Gloria.
Bueno, el Pórtico de la Gloria indudablemente es una de las manifestaciones escultóricas mejores del románico, de la fase final del románico, aunque muchas veces se ha querido también ver una primera fase del gótico. ¿Por qué? Porque se está ya vislumbrando lo que van a ser las características de la escultura gótica.
¿Podemos situarlo primero? Porque quizá muchos de nuestros oyentes no sepan muy bien lo que
sí,
es
el Pórtico de la Gloria. Se encuentra en la Catedral de Santiago de Compostela. La Catedral de Santiago de Compostela es el lugar de peregrinación de ese camino de Santiago, de esa ruta de peregrinación. Es una de las catedrales, digamos, románicas por excelencia, y conserva el Pórtico de la Gloria, que es la entrada principal a la catedral románica. Lo que pasa es que luego ha quedado tapado bajo la fachada barroca que se hizo posteriormente, pero bueno, se entra por la fachada barroca y nos encontramos con el Pórtico de la Gloria. Es una entrada, digamos, con tres arquerías y un gran desarrollo escultórico en esto. Entonces, no me voy a detener a explicar exactamente lo que representa el Pórtico de la Gloria, porque se puede ver en todos los manuales, pero sí a decir un poco las características que le separan o que le hacen como un momento de transición hacia el gótico, que ha hecho eso, que incluso en algunos momentos se le considere ya plenamente gótico, que es la naturalidad de las figuras. Las figuras que se representan en las jambas de las columnas, que se representan en el parteluz, la propia imagen de Cristo, son figuras ya muy naturalistas, son expresivas, tienen una cierta sonrisa en la cara, una cierta expresión en los ojos y sobre todo una gesticulación de manos y de cuerpo que parece como que quieran entrar en diálogo unas con otras, ¿no? Esa tendencia al naturalismo es, digamos, el paso fundamental hacia la arquitectura gótica.
Esta sería una de las diferencias de la escultura gótica con la escultura románica. Podríamos empezar así y entramos ya en la escultura gótica.
Sí, evidentemente, porque la escultura gótica se va a reflejar, básicamente va a tener la misma función que ha tenido la escultura románica, una función didáctica, una función rememorativa, una función, de causar emoción, de llegar al sentimiento cristiano de alguna manera, ¿no? Se va a situar también va a estar muy subordinada también a la arquitectura y se va a situar en los mismos elementos arquitectónicos que hemos dicho antes, sobre todo en las portadas. Las portadas van a tener unos desarrollos impresionantes, ¿no?, de esta escultura. Entonces, lo que la va a diferenciar, aparte de que aparecen nuevos temas, que esto también hay que decirlo, pues va a ser, esa tendencia al naturalismo, esa tendencia al movimiento, esa tendencia a la expresividad, un alargamiento del canon de las figuras, buscando, ese gusto, por representar más la realidad, pero siempre una realidad idealizada, ¿eh? No se busca un retrato, sino se busca una realidad idealizada. Se busca representar a un hombre, pero a un hombre ideal, ¿eh?
Hemos hablado de estas diferencias de la escultura gótica a la escultura románica y se ha apuntado lo de los temas, nuevos temas. ¿Podemos entrar un poco en estos nuevos temas del gótico?
En el gótico se va a desarrollar mucho más la escultura de bulto redondo, que es la escultura exenta, que se había desarrollado en el románico. Pero va a haber un tema que tiene mucha importancia en esta época y que además va a ser un paso muy importante hacia la recuperación, digamos, clásica luego en el Renacimiento, que es los sepulcros. La representación del difunto en su sepulcro. Digamos, en España tenemos un magnífico ejemplo en la Catedral de Sigüenza con el doncel de Sigüenza, ¿no? En ellos, bueno, en época románica se había representado algunas veces a los difuntos tumbados, hieráticos, sin expresividad, sobre, digamos, la tapa de lo que es el sepulcro en sí mismo, ¿no? En la época gótica se van a representar como está el doncel, levantado, sentado cómodamente, representando un poco, pues, lo que él era. Es un caballero y al mismo tiempo es un humanista, un primer humanista. Entonces van representando todo lo que pueda individualizar a ese individuo, valga la redundancia, individualizarle en ese camino ya hacia lo que va a ser el Renacimiento.
¿Algún otro tema que trate el gótico a diferencia del románico? O quizá, bueno, con este tema podíamos prácticamente acabar, aunque me gustaría acabar pues dando esas pinceladas ya de cara al alumno de las diferencias del románico y gótico en 4 pinceladas.
Bueno, hay también un enorme desarrollo de los retablos en escultura en la época gótica, ¿eh? Y en España tenemos magníficos ejemplos, pues por ejemplo en todos los monasterios cistercienses, en los que se han conservado, claro, pues hay magníficos retablos, ya retablos completos realizados en escultura, donde se representan grupos escultóricos, ya que esto es también una novedad con respecto al románico.
¿Y estas pinceladas de las que hablaba, y ya con esto acabamos?
Bueno, yo diría que la escultura románica es una escultura más estática, más sencilla, más, de rasgos más simples. Los son más hieráticos, los personajes son más hieráticos, y la escultura gótica tiene un mayor movimiento, un mayor naturalismo, una mayor expresividad. Tiene una tendencia a hacerse escultura de bulto redondo, escultura exenta, incluso aunque esté subordinada a la arquitectura. Eso se ve muy bien en las figuras que se colocan normalmente en las jambas o en los parteluces de las portadas de las catedrales, que prácticamente se pueden casi rodear, prácticamente están como simplemente un poquito pegadas a esas jambas, ¿no? O sea, tiene una tendencia ya a liberarse de del marco arquitectónico para convertirse en un hecho, digamos, aislado y por sí mismo.
En todos los programas de arte, pues no sé por qué, pero me incita siempre bueno, al camino, y nunca mejor dicho en este programa. Es decir, tenemos un arte románico, escultura románica en España, importante, y por supuesto gótica. Y pues también hay que hacer esta recomendación que siempre hacemos. Hemos hablado del Camino de Santiago. Bueno, pues el Camino de Santiago lo tenemos aquí. Que en lo que puedan y en lo que se pueda, pues se vea de primera mano, ¿verdad? Todo este
desde
arte
luego,
lo tenemos
desde
aquí.
Desde luego, cerca. Y acercarse a Compostela, acercarse a la Catedral de Santiago de Compostela, acercarse al Pórtico de la Gloria, pues es, aparte de una forma divertida y bonita de conocer el románico y de... Y todos sus aspectos artísticos, pues yo creo que es una forma emocionante si se hace, claro, siguiendo el camino.
Pues muchísimas gracias, pues a este alegre, hasta un próximo programa.
Muchísimas gracias a todos.